La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Le doy a usted la bienvenida con muchísimo gusto a este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. A nombre de todos mis compañeros, mil gracias por estar con nosotros en la emisión de este miércoles 14 de agosto de 2024. Fuerte tormenta azotó la madrugada de este miércoles el municipio de Zapotlanejo. Se reporta la muerte de una persona, vehículos arrastrados por la corriente y 137 casas afectadas. Ya se alista declaratoria de emergencia para el municipio. Por cierto que las inundaciones en Zapotlanejo fueron provocadas por el desborde de la presa La Tecata. Protección Civil reporta que ya está trabajando en remover tierra y el lodo de las calles, casas y negocios. La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco informa que son 16 las víctimas mortales que deja hasta el momento la temporada de lluvias. Se registra a partir de hoy un importante cierre vial en el cruce de las avenidas Providencia y Américas en Guadalajara, debido a la aparición... Exacto, de un socavón. El alcalde electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío, y el consejero Wirrarik Antonio Carrillo murieron por traumatismo craneoencefálico, revela la necropsia realizada por expertos forenses. Pobladores de la comunidad Wirrarika del municipio de Bolaños dudan de la versión oficial de que fue un accidente carretero lo que cobró la vida del presidente municipal electo y del consejero Antonio Carrillo.
Pues sí, la zona indígena de acá pues no cree que haya sido un accidente, porque sí, el licenciado Junior, muy conocido, él le gustaba cuidarse mucho, pues, o sea, se prevenía.
Pablo Lemus advierte que no permitirá que le roben la gubernatura de Jalisco.
Ellos lucen como malos perdedores, o incluso hay que preocuparse, porque si de lo que se trata es de que Morena se quiere robar la elección en Jalisco, nosotros la vamos a defender.
Aseguran granadas explosivas en el fraccionamiento La Candelaria, en Tlaquepaque. El 14 de septiembre próximo regresa el Tequila Express en el paisaje agavero. Informa el gobierno de Jalisco.
Vamos a lograr inaugurar el próximo 14 de septiembre, en un mes, en marco del festejo de las fiestas patrias, vamos a reinaugurar, diría yo, el Tequila Express en Jalisco.
Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado les saluda ya en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues déjeme decirle en el reporte meteorológico que el monzón mexicano provoca este miércoles lluvias fuertes con descargas eléctricas y granizo, caída de granizo en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Por su parte, un canal de baja presión que se extiende hasta el occidente y centro de México ocasiona lluvias en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. En tanto, el ingreso de aire húmedo del Golfo de México produce lluvias con descargas eléctricas en Michoacán y Jalisco, así como en Nayarit y Colima. Y específicamente, lo que tiene que ver con nuestra área metropolitana de Guadalajara, el reporte meteorológico para nuestra ciudad, pues en pocas palabras, es... permítame un segundo, aquí lo tenía para usted... Y lo tenía en tiempo real por aquello de la actualización, pero bueno, creo que se me hizo irreal. Se me hizo irreal. A ver, ya se trabó. A lo mejor se está actualizando el dato. Déjeme que se actualice el dato del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para esta tarde particularmente, que es lo que estamos viviendo en las próximas horas, para que usted sepa cuál es el pronóstico. Mientras tanto, ¿qué le parece si nos vamos precisamente a la pausa comercial y regresamos ya con los detalles de la información? Muchas gracias a nuestra amable audiencia que, mire, me están haciendo llegar lo siguiente. Notificación, en Tonalá está lloviendo demasiado fuerte. Quienes vienen del periférico nuevo, del Vado hacia Colonia Jalisco, manejar despacio, poca visibilidad. Además, en el fraccionamiento Misión Acueducto hay una corriente de agua que cruza el periférico y baja hacia ese fraccionamiento. Agradezco mucho su atención, Joel Casas. Señor Casas, la agradecida soy yo con usted por hacernos llegar esta información que sin duda alguna será de mucha utilidad para algunas personas de nuestra audiencia. También por aquí nos dicen, buenas tardes, está yendo la señal, se cortó cuando estabas dando el pronóstico del tiempo. Saludos, señor Ricardo de la O. Dice, por cierto, está lloviendo aquí en Jardines de la Paz. Gracias, señor Ricardo de la O, por las dos notificaciones. Y bueno, también aquí es un servicio social el que nos solicitan. ¿Me podrían apoyar a reportar un poste que está por caerse en calle Casuariana, entre Níspero y Mezquite, Paraísos del Coli? Ya pusimos reporte al 911, pero no han atendido. Si tiene el número de reporte, compártamelo, por favor, si es usted tan gentil. Con eso podemos, en teoría, deberíamos de aventajar más teniendo ya el reporte completo. Nos dicen también, cuando ibas a decir el tiempo en la zona de la ciudad, se le fue la transmisión de la estación por 3 minutos. Estoy por Paseos del Sol. Antonio Aguilera es lo que me da a conocer. También dice, iniciando lluvia en Federalismo y Juan Manuel, tráfico bastante lento. También nos advierte Omar Pérez. Gracias, Omar. Dice Carlos Ponce, así se ven las nubes por el rumbo del CUSEA hacia Alcalde y Periférico. Y bueno, se ven sin duda alguna amenazantes estas nubes. Bueno, muchas gracias. Gracias por hacernos llegar lo que está sucediendo allá afuera. Ustedes como nuestros ojos, es algo que yo agradezco infinitamente. Y bueno, hablando precisamente de lluvias, la de esta madrugada allá en Zapotlanejo provocó inundaciones severas en la cabecera municipal y otras delegaciones. Y tal parece que esto fue provocado, las inundaciones, por el desbordamiento de una presa y del río La Peñita. Hoy en la mañana, por ejemplo, se conversó con el alcalde Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez, quien confirmó que habían sido rescatadas 2 personas, habían localizado a una más desafortunadamente sin vida, se habilitó un albergue y se estuvo haciendo desde la mañana el recuento de los daños, de tal manera que conforme han pasado las horas hay actualización en las cifras. Y en este momento entiendo ya estamos en 137 casas afectadas por las lluvias en Zapotlanejo. Inclusive ya a punto de declarar esto como una situación de emergencia. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene precisamente todos los detalles. Claudia, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Suman 137 viviendas afectadas, además de 2 gasolineras y 8 negocios, tras la tormenta de esta madrugada en Zapotlanejo, que provocó, entre otras cosas, el desbordamiento de la presa La Tecata. El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, indica realizar un recorrido por la zona esta tarde, que se realizará la declaratoria de emergencia de manera inmediata para que fluyan los apoyos.
En aproximadamente 137 viviendas, el día de mañana el Ayuntamiento de Zapotlanejo va a sesionar con Gonzalo Álvarez como alcalde, y será la declaratoria de emergencia para procesar rápido, en pocos días, el apoyo a las familias que fueron afectados en lo de lavadora, estufa, refrigerador, televisión, en sitios como muebles de sala, recámaras, para hacerlo en verdad, como siempre ha sido la instrucción del gobernador.
Señala que 10 viviendas de esas 137, 10 viviendas presentan daños estructurales y 3 fueron declaradas inhabitables. Así están los daños por esta fuerte tormenta en Zapotlanejo. También se cayeron 8 árboles, 10 vehículos, pues están con daños severos también, 10 vehículos en toda esa zona, y 3, lamentablemente, Mercedes, 3 personas fueron arrastradas por la corriente. Hay un fallecido, un joven de 21 años, fallecido tras la aparición de esta fuerte tormenta allá en Zapotlanejo. Y el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, señala que se trataría de los daños más cuantiosos o de los daños más fuertes registrados hasta el momento en el actual temporal en Jalisco. Esto que se presentó en Zapotlanejo, dice, es lo más fuerte que han dejado las lluvias. Escuchamos.
Estuvimos ahí varias horas con el alcalde, está también, ya te lo mencionaba, instancias del gobierno de la República, como es la Guardia Nacional, como es Conagua, porque la afectación se debió fundamentalmente a que reventó un bordo, una represa de ahí de Zapotlanejo, como conocido como la Tecata, así se llama ese bordo, de algunas expresiones de hidratos.
También señala que 40 personas fueron ubicadas en un albergue temporal, en un refugio temporal, 40 personas, otras se fueron con familiares. Hay 200 elementos de los tres niveles de gobierno, incluida la Guardia Nacional, ahí en la zona, en las labores de ayuda y de rescate, de ayuda principalmente de las viviendas, cuidado de las viviendas, más de 137 viviendas en total afectadas, lamentablemente un fallecimiento, dos personas lesionadas que están en hospital y un fallecimiento de un joven. Todo esto son los daños que deja esta fuerte tormenta de Zapotlanejo. Reiterar, mañana mismo sesionará el Cabildo de Zapotlanejo para hacer la declaratoria de emergencia y que puedan fluir inmediatamente los apoyos para las personas afectadas. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Claudia Manuela, el alcalde de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez, habló de que se había habilitado un albergue. Me imagino que sí habrá personas que necesitarán al menos la noche de hoy acudir al mismo. No sé si habló de eso el secretario.
Sí, dijo el secretario que 40 personas fueron las que aceptaron irse al albergue temporal, 40 personas en total. Las demás se fueron con familiares, pero sí está en estos momentos habilitado un albergue con 40 personas y los está atendiendo personal del DIF Jalisco y del DIF Zapotlanejo.
Pues te agradezco enormemente la información, Claudia Manuela, y estamos con micrófonos abiertos por cualquier situación que se pudiera dar en los próximos minutos relativa al tema, por favor.
Sí, gracias, Mercedes. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Y bueno, ciertamente hay una persona que falleció por motivo precisamente de estas inundaciones allá en Zapotlanejo, y la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco está precisando que son 16 ya las víctimas mortales que deja hasta el momento la temporada de lluvias. A los casos de personas arrastradas por las corrientes de ríos y arroyos deben sumarse 3 personas que en los últimos días fallecieron luego que fueron golpeados por rayos. Uno de estos eventos ocurrió la tarde del 30 de julio, cuando un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue alcanzado por un rayo cuando se encontraba en la zona conocida como La Boquita, del municipio de Cihuatlán, al momento en que se desarrollaba una tormenta. Los otros dos fallecimientos ocurrieron el pasado 7 de agosto en el municipio de Tomatlán. El accidente ocurrió en un río cercano a la población del Tequesquitengo, donde se encontraban reunidas varias personas. En ese evento fallecieron María Antonia Ríos, de 31 años, y Daniel Pérez Figueroa, de 34, mientras que 8 niños de entre 7 y 14 años resultaron heridos. 16 entonces las personas que han perdido la vida a causa del temporal. Vamos ahora con otro tema. Los cuerpos del alcalde electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío, y del consejero Huitrárica, Antonio Carrillo, que como usted sabe estaban desaparecidos el pasado sábado y que fueron localizados dentro de una camioneta desbarrancada allá en la carretera Villa Guerrero-Bolaños, fue la confirmación que hicieron las autoridades municipales. La presunción es que la camioneta se accidentó. Se han hecho los peritajes por parte del Servicio Médico Forense, pero bueno, algunos dudan de que esto hubiera sido un accidente. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, José Luis? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecha? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que esta entrevista que te voy a presentar a continuación, este fragmento de esta entrevista, fue realizada hoy por la mañana, antes de que la Fiscalía diera a conocer más información sobre este caso. Pero si te parece, antes de ahondar en ese tema, te platico justamente lo que pude hablar con el consejero Albertico López Carrillo. Él es consejero Huirárica, una persona muy cercana al presidente municipal electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío, quien fallece justamente en estas circunstancias. Y es que en esa entrevista con el consejero Albertico López, él señalaba que bueno, el presidente municipal electo, Junior Vázquez Rosalío, era una persona muy querida por la comunidad, una persona reconocida después de muchos años de trayectoria política, y era una persona que a la que se le reconocían ciertas cosas. por ejemplo, a este hombre, al presidente municipal electo fallecido, se le consideraba un hombre cauto, un hombre precavido. Cuando manejaba, pues no los excesos de velocidad, nunca lo vieron consumir bebidas alcohólicas, era una persona que conocía perfectamente la región. Y todo esto, todos estos argumentos, Meche, son utilizados justamente por la comunidad para pues considerar que podría no haber sido un accidente la muerte de Junior Vázquez Rosalío y del consejero Antonio Carrillo, porque como te digo, lo consideraban un hombre cauto, un hombre serio, que conocía a la perfección las carreteras de la zona y que suena difícil que hubiera podido haber muerto en un accidente carretero. Pero si te parece, escuchamos justamente al consejero Albertico López.
Pues sí, la zona indígena de acá, pues no cree que haya sido un accidente, porque sí, el licenciado Junior, muy conocido, él le gustaba cuidarse mucho, pues, o sea, se prevenía. Si eran curvas, estaba lloviendo. Yo, de hecho, cuando viajé con él, las pocas veces que viajé, él nunca lo vi con exceso de velocidad.
Hay lo que decía este consejero Wirari Kameche, señalando que, bueno, era un hombre precavido, era un hombre prudente, cauto, y que pues era difícil pensar que hubiera participado en algún tipo de accidente por algún tipo de negligencia. Esta entrevista, como te digo, fue por la mañana, horas antes de que la Fiscalía de Jalisco diera a conocer este comunicado indicando que ya se habían llevado a cabo los peritajes para conocer las causas de muerte de las dos personas, tanto de Junior Vázquez Rosalío como del consejero Antonio Carrillo. La autopsia, o la necropsia, mejor dicho, a los dos cuerpos confirma que ambos murieron producto de traumatismos cranoencefálicos de tercer grado, es decir, fuertes golpes en la cabeza fueron lo que le quitaron la vida a esas dos personas. Y en lo que tiene que ver con los indicios hallados alrededor de la camioneta y del lugar del accidente, pues dice la Fiscalía que hay elementos para presumir que se trató de un accidente automovilístico. Una situación que esta sí es preliminar, porque hay que esperar todavía los peritajes. Sin embargo, Meche, el que los cuerpos de las víctimas no tengan impacto de arma de fuego, que no tengan impacto de arma blanca o heridas de arma blanca o algunas otras situaciones, pues permitirán pensar que no hubo alguna violencia previa antes de que ellos perdieran la vida en este accidente. De cualquier manera, la Fiscalía asegura que continuarán las investigaciones para tratar de esclarecer con imparcialidad lo que ocurrió en este caso. Y es que la región norte de Jalisco, Meche, tú recordarás, pues es también está caliente, está difícil la situación de seguridad en la región norte de Jalisco. Los propios indígenas huiráricas, tú recordarás, Meche, que han señalado que hay violencia y que hay un grupo del cártel de Jalisco Nueva Generación que mantiene cooptada la región, de ahí que ellos hubieran pensado que se hubiera tratado de una revancha política en contra de Junior Vázquez Rosales. Sin embargo, insisto, la Fiscalía en este momento dice que los cuerpos no tienen indicios o evidencias de que fueron víctimas de alguna agresión y se tratará de confirmar o descartar que hubiera sido un accidente carretero. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Pues estaremos entonces al pendiente, José Luis, de qué otra situación arroja la investigación o si termina simplemente de confirmar que fue un accidente carretero.
Así estaremos al pendiente ya prácticamente del único peritaje que haría falta, que es el de causalidad vial.
Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque Junior Vázquez Rosalío pues fue el alcalde electo. Y en ese sentido, bueno, lo que seguiría es de que uno de los regidores de la planilla lo va a sustituir. Va a sustituir a Junior Vázquez Rosalío, alcalde electo de Bolaños, y consejero Wirrárica, que como usted sabe, bueno, pues ayer fue localizado sin vida tras desbarrancarse el pasado sábado en su camioneta. Así lo explicó a los micrófonos de Notisistema el dirigente de Hagamos en Jalisco, Ernesto Gutiérrez.
De lo que sigue para el ayuntamiento, pues bueno, hay una ruta ya establecida en la ley, en donde tendrán que, cuando llegue el momento, las y los regidores que fueron electos para el ayuntamiento, elegir entre ellos y ellas quién ocupará el cargo de la presidencia.
Previo al accidente, él había participado en un foro relacionado precisamente a los pueblos originarios en la Ciudad de México y se hospedó en Colotlán antes de dirigirse a Bolaños. Y se habló también con Ernesto Gutiérrez, el dirigente de Hagamos en Jalisco, sobre la demora para localizar los cuerpos tanto del alcalde como también del Wixárika Antonio Carrillo González, señaló que esta demora lo único que pone en evidencia es el enorme rezago en servicios básicos y conexión que viven los habitantes de la zona norte de Jalisco.
El reto de encontrar a su familia para poder empezar algo tan urgente y tan elemental como la elaboración de la ficha de búsqueda se vio retrasado en prácticamente 12 horas porque la comunidad en la que vive en Tuxpan de Bolaños no tenía energía eléctrica. Pero además de no tener energía eléctrica, no tenían cobertura de red celular, ¿no? Entonces, su familia pudo acudir a la delegación de la Fiscalía prácticamente el lunes en la tarde-noche.
La agenda que tenía precisamente el alcalde electo de Bolaños pretendía que ese municipio tuviera servicios básicos, porque no solo hay problema de energía eléctrica y telefonía, sino también de educación y acceso a la justicia. Por ejemplo, no hay traductores para las víctimas o transgresores de la ley. Eso era parte de la agenda que él tenía como prioritaria o una de las cuestiones prioritarias, ya que había sido pues electo alcalde de Bañuelos, que por cierto hoy tanto su familia como la comunidad estaba a la espera de recibir su cuerpo para despedirlo. Vamos a ver si tenemos ya esta información de que ya estuviera precisamente el cuerpo para darle el último adiós. Hacemos una pausa comercial en este instante y ya volvemos con usted. Gracias por su comunicación. A ver, aquí también Verónica Sánchez nos dice: en Tonalá está cayendo un tormentón y con truenos y el agua ya alcanzó el nivel del patio en la casa, parece Venecia. No, yo espero que no sea tan Venecia, Verónica, porque, híjole, imagínese usted nada más. Con mucho cuidado, con mucha precaución, si hay algún otro reporte de lluvias en algún punto de nuestra ciudad, yo sabe que se lo agradezco enormemente para que podamos precisamente darle a conocer a nuestra audiencia más o menos cómo están las calles de esta ciudad, dependiendo pues de lo conflictivas que se puedan tornar, que ya lo sabemos de hecho, que no es ninguna sorpresa precisamente cuando llueve. Pero de repente llueve más en algunas, o está lloviendo efectivamente más en algunas zonas que en otras, y en algunas se hace más complicado, por supuesto, el tema de las complicaciones. Mire, nos dicen por aquí, la cima, a ver, X la cima, se está cayendo el cielo. A ver, no entiendo, X la cima, ¿dónde es X la cima? Poco tiempo y está subiendo el nivel del agua, saludos. A ver, no entiendo, ¿X la cima sí se llama? Ah, por la cima, ¡ay! Eso me quería esto decir, chino, bueno, perdóneme, es que ¿sabe qué? Me fui como con la finta del Twitter ahora X o antes Twitter hoy X, perdóneme. Sí, ríase de mí, no importa. Okay, por la cima, perdón, por la cima se está cayendo el cielo. Muchísimas gracias, muchas gracias allá en Zapopan. Bueno, tengan mucha precaución, no me deja su nombre, este amable radio escucha. Pero bueno, le agradezco, le prometo que ya entendí lo que es la X. A ver, aquí me llega otro mensaje. Centro Zapopan, Belénes, llueve fuerte. Uy, bueno, pues entonces estamos teniendo ahí en Zapopan esta situación complicada. Uno más me llega. Hay lluvia fuerte con viento en la colonia Parque Real, en la zona Jardines del Valle, Zapopan. César José Cortés, gracias, señor Cortés, también. Muy amables, muy gentiles, la verdad, por estarnos ilustrando lo que está sucediendo en este momento en torno al tema de la lluvia, para que la gente, bueno, igual se la piense un poquito, sí. Tuviera que ir para aquella zona, mejor espérense, no se arriesguen. Y vamos pues con más información. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemos, asegura que está confiando en que su triunfo será validado por la última instancia federal, luego que fue ratificado por el Tribunal Electoral de Jalisco. Indica que a pesar del ruido electoral, sigue su trabajo en los proyectos para el Estado para asumir el cargo el próximo 1 de diciembre.
Hay que ser muy claros, el tribunal ya ha decidido, ellos lucen como malos perdedores, o incluso hay que preocuparse, porque si de lo que se trata es de que Morena se quiere robar la elección en Jalisco, nosotros la vamos a defender. No vamos a permitir que nadie se robe la voluntad de las y los jaliscienses. Yo estoy muy confiado en que todo va a salir bien en la sala superior, es la última instancia que se tiene.
Pablo Lemus reitera que acordó con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reunirse hasta que salga la última resolución de la autoridad electoral. Mientras, asegura, siguen los encuentros con sus colaboradores. Y en ese sentido, bueno, dijo que pues no forzará efectivamente ninguna entrevista con la doctora Sheinbaum en su visita a Jalisco el próximo sábado para inaugurar la presa El Zapotillo junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Yo no voy a forzar las cosas. Por ejemplo, la visita que harán este fin de semana a la presa del Zapotillo, hay que esperar, hay que ser prudentes. No hay por qué presionar a tener una reunión este fin de semana.
Pues ahí está, nada más reiteró el gobernador electo que ambos quedaron de reunirse tras la resolución del Tribunal Federal Electoral, luego de las impugnaciones que presentó Morena a la elección en Jalisco y que calificó de patadas de ahogado. Lemus Navarro agradeció a los dirigentes del PRI y el PAN en Jalisco, quienes pidieron hoy a Morena dar vuelta a la página electoral y ponerse a trabajar. Que por cierto, el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, hizo un llamado a la paz electoral en Jalisco al considerar que se deben respetar los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio, que le dieron la gubernatura a Pablo Lemus.
Yo sí pensaría que deberíamos hacer un llamado también a la paz electoral también, ¿no? Creo que vale la pena que Jalisco tenga un respeto también a los resultados, y en el caso de lo que es sentencia del tribunal, para el caso específico de la gubernatura, creo que vale la pena ya que acatemos todos lo que ya determinó un órgano jurisdiccional y que además fue la voluntad en números, en boletas, de parte del electorado jalisciense.
Juan Pablo Colín reitera que hay que respetar la decisión del Tribunal Electoral que ratificó esta semana el triunfo del emecista, es decir, de Pablo Lemus. El PAN, por cierto, tiene impugnaciones en 7 casos, entre ellos San Diego de Alejandría y Ojuelos. Y por cierto, también continuando con este proceso electoral, ¿no? En el caso específico de la elección presidencial, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección presidencial y declaró presidenta electa a Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que señaló la magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto.
Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos para desempeñar el cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2024. 30. Quinto, se ordena expedir la constancia de mayoría y validez a la ciudadana presidenta electa en la sesión solemne que para tal efecto se convocó.
Y efectivamente se hizo la convocatoria, por tal motivo citó a la sesión solemne para mañana jueves a las 12 horas en la que se le estará entregando ya la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum Pardo. Ya dejará de ser la virtual presidenta electa y ya será la presidenta electa Claudia Sheinbaum mañana que reciba entonces esta constancia de mayoría. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes 33-11-55-19-62. Me siguen llegando los reportes que usted amablemente nos hace en cuanto a la lluvia se refiere. Gilberto Hernández nos dice en Santa Margarita, Zapopan, fuerte lluvia. Muchas gracias, señor Hernández. Vero Rubio también, gracias, Vero. Dice en Chapalita, está fortísima la lluvia. Muchas gracias. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, me están enviando, a ver, ¿qué es esto? Dice, Periférico y Mariano Otero apenas chispeó, pero de Vallarta hacia atrás se ve negro. Es lo que nos refiere aquí otro de nuestros radioescuchas, que bueno, tampoco me deja su nombre. Manejen, por favor, con mucha precaución. Y si se pueden esperar, a sabiendas de que irán a alguna zona donde está complicado el tema, mejor aguántense, espérense tantito. Bueno, pues a veces, ¿qué hacemos, pues? Con desesperarnos, enojarnos, mentar madres, pues, o sea, el cielo, mire, ni se inmuta. El único que perjudica su hígado es usted. Y el cielo, mire, feliz llueve y llueve. Vamos a una pausa y ya volvemos. We'll be right back. Ayer le dábamos a conocer a usted que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación lanzaron un ultimátum de paro nacional si el Poder Legislativo no detiene la discusión de la reforma judicial. Afirma esta asociación que la suspensión de labores ocurriría en septiembre próximo si no se les hace caso en su petición de discutir una reforma integral que sea producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Se quejan, pues, de no haber sido tomados en cuenta. Y el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él avala la huelga del Poder Judicial, pero pide que antes resuelvan los casos pendientes que hay. Inclusive también se pronunció por ahí Monreal diciendo que el paro de los jueces y los magistrados sería un delito grave. La reacción es a detalle con mi compañero Arturo García Caudillo, a quien saludo con gusto. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que están en su derecho, que si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero antes de que lo hagan, dice, pues hay que le hagan un favorcito, tienen unos pendientes con los que no le han cumplido, dice.
Ahora están hablando jueces, magistrados, ministros que van a hacer una huelga el día 19. Hay quienes sostienen que no pueden hacer legalmente. Yo digo, sí, están en sus derechos, somos libres. Si van a hacer la huelga el 19, pues nada más les encargaría yo, con todo respeto, que nos ayuden a resolver. Ahí tienen guardados dos expedientes como de 35 mil millones de pesos que ya deberían de resolverlos. Dos expedientes, uno de 2 mil millones y otro de 33 mil millones.
Y todo esto tiene que ver justamente con impuestos, que no les han querido pagar y que estas empresas pues han metido justamente unos amparos y ahí están pues los juicios específicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no han podido salir. Y por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, también es presidente de la Junta de Coordinación Política, ahí mismo en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, dice que esto sería ilegal, que tienen que estar conscientes que estarían violando la Constitución.
El que los jueces y magistrados convoquen amparo, más que nadie, ellos que aplican la norma concreta elaborada por el legislativo saben que incurren en delitos contra la administración de justicia. El irse a paro, jueces y magistrados, violan flagrantemente el artículo 17 de la Constitución, que establece que la justicia debe de ser expedita y pronta, porque de lo contrario, obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal calificando este como un delito si es que lo llegan a cometer y advirtiéndoles que lo mejor es que busquen otra solución a sus demandas, pero las demandas dependen del legislativo y el legislativo pues no pretende dar marcha atrás en este plan C en la reforma al Poder Judicial y pues veremos qué es lo que sucede porque además de todas las cosas ahorita están trabajando en comisiones pero ya el próximo mes estarían trabajando y probablemente para el 19 ya hubieran aprobado la reforma al Poder Judicial, entonces pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Un conflicto más que, pues dice también Ricardo Monreal, es de alguna forma impulsado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, porque dice que está guiando por malos pasos o por el camino incorrecto, para ser más precisos, a quienes dependen de ella, porque ella es la cabeza de todo el Poder Judicial. Entonces, le recomienda que sea al momento de pues entablar el diálogo con los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes todavía.
Buenas tardes todavía. Y saludo también en la otra línea telefónica a mi compañero Héctor Escamilla con un capítulo más del Parque San Rafael, porque bueno, los vecinos están acusando, Héctor, que hay simulación en la reforestación precisamente de este parque. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahora, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Hay que recordar que en el mes de mayo los vecinos del Parque de San Rafael ganaron el juicio de amparo que tramitaron en contra del CIAPA y el Ayuntamiento de Guadalajara por el tema del daño ambiental generado por estas obras del colector pluvial del Parque San Rafael. Estas obras, originalmente, pues habían sido suspendidas por más de cuatro años que tuvieron de lucha jurídica los vecinos, y estas se llevaron a cabo finalmente en el año pasado, en el 2023. Sin embargo, pues ya muy tarde, el juez de distrito resolvió un juicio de amparo donde reconoce que se generó daño ambiental por estas obras, y la sentencia obliga a trabajos de remediación ambiental en el Parque San Rafael. Esto, dentro de la sentencia, pues establece que la creación de un plan de arbolado, un plan de reforestación por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Pero lo que denuncian los vecinos es que el ayuntamiento sí lo hizo, pero a su modo y sin acatar lo que decía la sentencia. Y era básicamente que dentro de la creación de este plan, pues tenían que contar con los el aval o la consulta de los vecinos que habían impugnado estas obras del Parque San Rafael. También se pedía que existiera un cronograma que marcara con puntualidad las fechas, los planes, los plazos, todo lo establecido para los trabajos de reforestación. Y bueno, otros temas que dicen este plan no lo incluye. Dice, invitaron a algunas personas a llevar a cabo la reforestación, pero tampoco han retirado, por ejemplo, troncos de árboles que fueron derribados. ¿Dónde van a colocar los árboles sin que han trabajado la zona? Entonces están reclamando que el ayuntamiento está acatando de mala gana esta sentencia, y por tanto está la demanda que el ayuntamiento acata. Otro tema que está generando controversia entre los vecinos es los árboles que quieren plantar, porque dicen no es la misma masa forestal ni la misma cantidad de masa forestal que se retiró que la que quieren plantar. Los árboles que quieren colocar, que bien son árboles, no son del tamaño que estaban los otros ejemplares. O sea, no piden que coloquen ya un eucalipto maduro, pero sí que coloquen arbolado que represente la misma masa forestal, que se busquen especies endémicas que puedan llegar a crecer y reponer esa masa forestal que se perdió. Por lo pronto, ahí está la lucha de los vecinos. Van a estar presentando recursos jurídicos pues para obligar que el ayuntamiento dicen acate como tal, como la sentencia, como estaba establecida desde un principio. Este es el reporte, Meche. Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahora, ¿qué estarían esperando los vecinos? Porque parece ser que siempre se abre un capítulo y otro, y nada más no se llega a nada.
Pues aquí, más que nada, el tema es que si el ayuntamiento, si hay una sentencia, pues que se acate como está la sentencia. Es lo único que están mencionando ellos. Es decir, dicen no piden que no se hagan las cosas simplemente por cumplir, sino que se hagan bien. Porque es lo que ha pasado en el tema del Parque San Rafael, Meche. Es decir, sí, ha habido resolutivos, ha habido suspensiones, y la autoridad pues o se las ha pasado por alto o hay incumplimientos a medias. Y esa es otra, es lo que está sucediendo, Meche. Es decir, es una situación de hay una sentencia que establece claramente lo que tiene que hacer el ayuntamiento, y dice los vecinos, a ver, ya te dijo el juez que tienes que hacerlo bien, bueno, pues hazlo bien, entonces, ¿por qué no está sucediendo esto? Aquí lo que están pidiendo es que el ayuntamiento haga caso y haga este plan, incluso hablando con ellos, porque es lo que establece el documento. Tiene que haber una consulta pública con los interesados en esta reforestación. Dicen a los vecinos, que fueron los que finalmente presentaron el juicio de amparo, ahí dicen que ya los han consultado sobre el tema de lo que se pretende con el parque. Entonces, bueno, ahí está la reclamación.
Bueno, pues no obedecen.
En efecto, así es.
En pocas palabras, muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Meche. Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Gracias por su comunicación. Don Marcial Rivera nos había mandado por aquí una foto del radar doble hace ya un ratito, donde indicaba lluvia que estaba iniciando por el Estadio Jalisco. A ver, en Lomas de Oblatos ya nos está lloviendo, creo que esa ya la había leído. Buenas tardes, señor Lemus, no salga ahora con que va a defender su triunfo. Si usted fue el que hizo el fraude, la gente ya está harta de MC, soy Miguel Mendoza. También nos dicen, a ver, Bueno, esta era otra, a las 6:24 el cielo se está cayendo aquí por la calzada de Independencia y República, nos dice el señor Gutiérrez, esta no la había yo visto. También Eduardo Zurita comenta, el gobernador actual Pablo Lemus, no, él no es el gobernador, es el gobernador electo. El actual es Enrique Alfaro, me imagino, bueno, ok, el gobernador electo, Pablo Lemus, está desbordado, yo le sugiero que no hable de más porque Claudia Sheinbaum es muy amiga de Claudia Delgadillo, porque él va a perder Jalisco. Jorge Román Sánchez dice, quiero reportar la ruta 646, camión 465, no completó su ruta. A una señorita y a mí nos bajó por Abastos y va a Los Cubos, no se vale, uno toma el camión por necesidad. También Victorio Lares se comunica y nos dice, gracias por los saludos, igual para usted, dice, en la colonia Santa Margarita Zapopan está lloviendo súper fuerte, es lo que nos refiere también, muchas gracias. Genaro Guadalupe, ¿qué reparará a Jalisco? Verdades a medias, mentiras reales, estos cuatro personajes políticos que se rasgan las vestiduras, ¿cuál es su sed? ¿Sacrificarán su sed de poder, su vanidad? ¿Realmente tendrán tatuado el deber de servir? Tengo mis dudas, sobre todo de los MC que están acostumbrados a mentir. Solo deseo lo mejor para Jalisco. Di no al hostigamiento a la mujer. Nos dicen, el socavón en Avenida Providencia y Américas y la lateral de Américas cerrada de Providencia Pablo Neruda por las obras del edificio que construyen en la esquina de Américas y Pablo Neruda. De plano complican adrede, nos dice Pili García de Alba. Gracias, Pili. Sí, en la siguiente hora platicamos de ese socavón. Vámonos al noticiero, Notisistema.